Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de BCI, Castro y Tagle Inmobiliaria, Universidad Adolfo Ibáñez, Edifito.com, Credicorp Capital y Brooks Brothers. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 10 de noviembre. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl pueden escucharnos y también vernos en cualquier parte del planeta. Digo vernos porque tenemos también streaming, así que si ustedes quieren ver el programa, no hay tanto que ver. Bueno, a veces sí, ahí les vamos a ir avisando cuando hay harto que ver, otras veces que no tanto, pero por lo menos en esta parte del programa... Pocaso. Vamos a estar hoy día con Juan Carlos Fau, como todos los días viernes. Nos trae su libro garantizado. Él pone las manos al fuego esta vez por un libro que se llama La Delicadeza. Ah, yo no lo conozco el libro, tampoco a su autor. Ya nos va a decir él cómo se pronuncia, tiene un nombre medio raro, pero si lo trae Fau, yo le tengo fe. Ah, le tengo confianza a Juan Carlos Fau, así que sin duda que va a ser un libro que vale la pena conocer. Y también estaremos con el nuevo presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica. Como ustedes saben, él asumió hace muy poquito, reemplazando a Neven Illich después de una gestión de más de una década de Neven Illich, que significó un cambio, una transformación muy, muy fundamental en el deporte olímpico chileno. Y bueno, Miguel Ángel Mujica fue parte de esa administración y a estas alturas ya es la cabeza del Comité Olímpico de Chile, lo consiguió a través de la elección que se realizó recientemente. Así que estaremos hablando del deporte olímpico, también de libros, y tenemos, por supuesto, buena música y otros temitas que comentar con ustedes. Uno de ellos viene de bien lejos, ¿eh? Viene de la India, de Nueva Delhi. Yo estuve hace hartos años, ¿cuánto habrá sido? Unos poquito más de 10 años en la India, y estuve en Delhi, y claro, me llamó la atención como una ciudad muy contaminada, pero uno viene de Santiago, o uno va en realidad de Santiago, entonces que le diga, oye, Delhi es terriblemente contaminado, y Santiago anda más o menos por ahí, pero allá la verdad es que la situación es muchísimo mayor. En algunos sectores, por ejemplo, algunos sectores de la ciudad en los últimos días se elevó el nivel de material particulado, el 2.5, que es el mismo que medimos acá. Acá la emergencia es cuando supera los 300, con 200 ya es pre-emergencia. Eso se da durante una hora. Allá llegaron a los 700 microgramos por metro cúbico. 700. Esto es considerado peligroso para respirar. O sea, y peligroso además con efectos inmediatos, efectos agudos. Dolores de cabeza, por ejemplo. Tos. Gente a la que se le han producido vómitos, irritación de la garganta, irritación de los ojos, irritación de la piel. Lo describen en una nota que publicó el New York Times, lo describen como que el aire huele a pintura, con una especie de sabor ahumado, irrita la garganta. En las casas se están utilizando filtros de aire, hay olor a químicos constante. Esa es la descripción que se hace. Bueno, cuenta, por ejemplo, el viceministro del Estado de Delhi, que cuando iba manejando camino a una reunión, vio a dos niños vomitando por la ventana del bus que los llevaba a la escuela. Fue chocante. Dice que inmediatamente tomó una decisión absolutamente inédita: llamar a sus asesores para que dieran la orden inmediata de cerrar todas las escuelas. 4.000 escuelas permanecen cerradas en Nueva Delhi. Esto por culpa de la contaminación. Ah, un tema bien, bien impresionante. Acá hemos llegado a la suspensión de las clases de educación física, lo que ya es algo, ¿eh? No es poco suspender las clases de educación física, pero en el caso de ellos, no, ni siquiera basta con eso, sino que se tienen que cerrar las escuelas para que los niños se queden en sus casas. La gente está haciendo máscaras caseras y buscando maneras de filtrar la polución, usando, por ejemplo, poleras en la cara o tapándose las mujeres con su propio pelo. Las bajas temperaturas que ha habido en esta época, además del año, hace que los humos provenientes del transporte, la industria, la quema de desechos, se conviertan en esta densa nube de smog. No solo los niños sufren problemas allá en la India, sino que también bastante más cerca. Bueno, conocemos los problemas que sufren los niños aquí también en nuestro país. Eso no es ninguna novedad. Pero en Brasil, esta información también me impactó, porque Esto corresponde a la zona norte de Río de Janeiro. Y lo hemos visto también acá en Chile, en las escuelas que se ubican en las inmediaciones o dentro de alguna población conflictiva. Cuando se oyen disparos, la orden que tienen es salir de la sala, agachado, refugiarse en el pasillo, que es un espacio que no tiene ventana y que las balas no consiguen alcanzar. Pero a partir del próximo año se suma un nuevo paso, una nueva medida. Esto en los barrios, no, en la zona norte de Río de Janeiro, donde hay muchas favelas. Bueno, una normativa municipal indica y exige que todos los alumnos de las escuelas municipales de enseñanza media y básica detallen en sus uniformes su grupo sanguíneo y su RH como medida de prevención en caso de que una bala los pudiera alcanzar. Es una medida obligatoria para todos los colegios públicos, también los colegios y los colegios privados pueden tener la libertad de aplicarla o no. El alcalde de Río de Janeiro impugnó, eso sí, esta normativa, dijo que excede la capacidad que tiene el propio Estado de imponer, el Poder Ejecutivo de imponer este tipo de decisiones. Pero, claro, esta semana además el Tribunal de Justicia del Estado declaró esta norma constitucional. Por lo tanto, se podría perfectamente aplicar. Y dice lo siguiente, es bien impresionante leerlo. El juez Gabriel de Oliveira Céfiro dijo: es una medida importante ante la violencia que sufre la ciudad y no va a suponer tanto gasto para el ayuntamiento, esto para la alcaldía. La identificación del tipo sanguíneo facilita el tratamiento médico inmediato y ante la desgraciada realidad de ver a niños heridos por balas perdidas, esta ley es una necesidad. Tremendo. Fíjense que en el último año, entre enero y agosto, la policía militar ha matado a 720 personas. 720 personas en estas redadas, en estos intentos de, comillas, pacificación de las favelas. Bueno, cosas que pasan en el mundo, de eso damos cuenta siempre aquí en Aire Fresco. Y también de buena música. Este es Mayer Hawthorne con Just Didn't Gonna Work.
You know, baby, I know you think we can make it all work out, but I gotta tell it like it is, and I don't wanna make this any harder than it needs to be, so don't cry. Don't wanna see your tears.
Escuchamos a Mayer Hawthorne con Just Didn't Gonna Work.
¿Qué leo? Juan Carlos Pau, pone las manos al fuego por sus recomendaciones en Aire Fresco.
Así es, Libros Garantizados nos trae toda la semana Juan Carlos Fau, dueño de la librería Que Leo. Y el de hoy, el de hoy me declaro absolutamente ignorante. No conocía ni al libro ni al autor. Parece que estoy malo, ¿no?
Puede ser, Polo. Y esa es mi labor, actualizarte, ponerte al día con este libro que ganó una tradicional. ¿Te acuerdas como los caballos que ganan la triple corona?
Sí.
Este libro tiene las 10 coronas, que es el premio de la crítica, el premio de los lectores, el premio de los libreros.
Ah, mira.
Ese es su principal punto de presentación, el ganador de todos los premios. Lo que es un rango bastante difícil porque es satisfacer a la crítica, a la academia, a los libreros, sí, a los lectores, al público.
Es como imposible gustarle a todo el mundo.
Exactamente.
Ser monedita de oro.
Es muy difícil, pero él lo hace con una simpleza como suelen ser las cosas muy buenas. Muy simple, muy llano, una historia muy, muy factible, probablemente que le ocurre a mucha gente en la vida, que es tener que reconstruirse y tener que bajar de la montaña cuando uno llegó muy pronto a la cima de la felicidad.
¿De qué libro estamos hablando?
Estamos hablando de La Delicadeza, de un autor francés, David Fuenquinos. Un libro que ya lleva un buen rato en la librería, sin embargo, mucha gente lo ha leído, pero otra buena parte a mí me sorprende que lo desconozca. Un libro que tiene 200 y algo páginas, nos pasamos un poco del rango normal y nos pasamos un poco del precio, vale 13.600, pero de verdad que les recomiendo no perderse ni una página, porque está llena de detalles sutiles que tienen relación con el nombre, la ambigüedad de esta palabra que es delicadeza. Hay gente que está delicada de salud, entonces la delicadeza se transforma en algo precario. Y la gente que asume o habla con delicadeza tiene un rango de elegancia. En esa ambigüedad se maneja este libro, que es lo que lo hace muy divertido.
¿Cuál es la historia que cuenta la delicadeza?
Es una historia de amor de un par de personas que muy románticamente, casi al estilo Disney, se conocen, se enamoran y sienten que tienen la vida perfecta. Y esta vida perfecta es tan graciosa porque en el instante que se conocen, ambos se someten a pruebas muy, muy aburridas, que es si este gallo pide jugo de albaricoque, probablemente sea el amor de mi vida. Y él pide un jugo de albaricoque. Casi como si el destino los empezara a apresurar para que consolidaran su historia de amor.
Ah, mira.
Y claro, tiene esta sensación de que todo lo malo del otro te cae muy bien. Que uno dice, claro, eso dura...
dura lo que dura.
Dura lo que dura, bueno.
Que es poco.
Y se sostienen. Eso es lo increíble de esta historia de amor, que progresan, llevan 4 años de matrimonio, luego una fiesta que incluso les llueve, lo que todos los astros hacían, como dice Carlos Pinto, nada hacía presagiar que esto iba a durar tanto. Sin embargo, no son ellos los que provocan el fin de la relación, sino que es el destino. Y es ahí donde ese juego brutal de ese guionista que nadie conoce te lleva a los lugares más tristes del cual te tienes que reponer. No sé si seguir contando más detalles del libro, porque ahí...
Por ahí andamos, ¿ah? Por ahí andamos,
ahora,
por lo menos para abrir el apetito.
El desenlace es feliz.
Ya. No, pero no hay que contar eso. No digas que hay un desenlace de tales características, ni tampoco digas que hay una sorpresa entre medio, porque uno se queda pegado buscando la sorpresa.
Claro,
así que, por favor...
Pero el libro progresa súper rápido porque uno entiende que esta historia de felicidad, de plenitud, de tanta...
En algún minuto tiene que terminar.
Se hace un poco insoportable, Polo. Como que uno empieza a decir en qué minuto termina esta opereta y comienza la realidad. Y lo hace perfectamente Fuenquinos porque juega con tu deseo de desastre, juega con tu deseo de que se opaque. Y de verdad que avanza, progresa, juega con el lector, juega con tus prejuicios respecto de lo que es el amor. Y cuando tú esperas que continúe, él juega.
Oye, este es un escritor francés, tú decías, es un escritor más o menos de qué rango de edad. ¿Y qué otras obras importantes tiene o conocía? Yo la verdad que, como te decía al principio, me declaro ignorante.
Es un escritor muy, muy joven, tiene 43 años.
Es un niño.
¿Cómo se relativiza la edad cuando uno envejece?
Sí, pues.
Claro, mis hijos dicen, él es un anciano.
Un caballero.
Yo siempre le digo a mi hijo, como lo repetía, repitiendo lo que decía mi abuelo, a los adultos hay que respetarlo. Y mi hijo me dice, antes los adultos se morían a los 40 años. y la norma ha cambiado. Pero tiene solo 43 años, tiene un par de libros publicados antes de este gran hit, sin embargo sigue siendo La Delicadeza el libro que no hay que perderse. Tiene uno posterior que se llama Los Recuerdos, que no tuvo tanto éxito, porque claro, es difícil lograr romper las expectativas que genera La Delicadeza con los siguientes libros. Súper recomendable, y lean con atención porque está lleno de pequeños guiños a la cultura popular, a las cosas que nos divierten en la oficina, al juego que tiene que ver con el horóscopo, al juego que tiene que ver con hacer listas de las tres cosas más exasperantes de la persona que tienes enfrente todos los días. Es como un juego muy, muy pernicioso y que tiene que ver con el uso de las palabras, que se da muy poco en general en la oficina.
Ya pues, la delicadeza entonces, la delicadeza, me cuesta decirlo, de David Fuenquinos.
Sí.
Así se pronunciará, ¿no es cierto? Fuenquinos. Fuenquinos debe ser. Para ponerle un toque francés.
Igual la gente va a decir la delicadeza, cuando del raro ese, va a decir, cuando lo vayan a pedir a la librería.
Del
Quino.
Del Quino. Deben llegar a pedir cada cosa en la librería.
Uf.
Te dije, un día podríamos hacer un programa de eso.
Yo creo que el libro más tergiversado en título es un clásico chileno, Gran Señor y Raja Diablo.
¿Ya?
Te podrás imaginar cómo lo piden. De manera más increíbles.
Juan Carlos Fau, muchísimas gracias por estar con nosotros todos los días viernes.
No, gracias, Pablo, por invitarme en este día de verano ya.
Sí, pues.
Sí, hoy día es un día, un hito, el día en que la gente recuerda que tiene que volver a usar desodorante. Me voy en metro.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Chao, por
libro garantizado aquí en Aire Fresco. Si te interesa ir al Caribe, ahora lo puedes hacer sin ningún interés. Solo con tus tarjetas de crédito BCI tienes 12 cuotas sin interés en agencias de viajes y aerolíneas. BCI somos diferentes. Vivir el lujo no significa pagar de más. Parque Chamicero es un proyecto único de inigualables características en un espacio ideal e impresionante para tu familia y a solo 7 minutos de Vitacura. Parque Chamicero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita pilotocastroitagle.cl. Conoce los nuevos bachilleratos UAI para Ingeniería Comercial o Ingeniería. Programas de un año que te permitirán entrar directamente a la carrera sin cupos. Nivela tus conocimientos para enfrentar los primeros años de experiencia universitaria y convalida hasta un semestre. Nuevos bachilleratos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Más información en admisión.uai.cl. ¿Y tienes miedo al fantasma de los gastos comunes? Pierde el miedo con Edifito. Edifito es un software que ayuda a ordenar la gestión de tu edificio o condominio. Cotiza e infórmate en edifito.com y pierde el miedo al fantasma de los gastos comunes. Edifito, seguridad y transparencia. Pausa y volvemos con más Aire Fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Cernatura Aysén te invita a recorrer la carretera austral, la ruta escénica de la Patagonia. Descubre lo inexplorado y único de la naturaleza, la calidez de sus personas y su patrimonio cultural. Reserva tu servicio de transporte con anticipación. Consulta en www.recorraysen.cl o en las oficinas de información turística. Eres un consejo del Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credicorp Capital. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. El estilo y la calidad siempre van de la mano. Y en el mundo existen pocas fibras naturales tan únicas y especiales como el Supima. Descubre más de esta colección de Brooks Brothers y de toda su línea de productos en brooksbrothers.cl. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él es el flamante presidente del Comité Olímpico de Chile. Fue dirigente de la Federación de Rugby. Lleva ya bastante tiempo, en una década, dentro del COCH. Y bueno, ha participado en un poco la renovación del Comité Olímpico y la gestión que encabezó en su momento Neven Illich. De hecho, se ha presentado como, de alguna manera, un continuador de ese mismo tipo de políticas. Estamos con Miguel Ángel Mujica, a quien le damos la bienvenida. Miguel Ángel, un placer estar con usted. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por invitarme a este programa que se dedica también al deporte, así que
sí, bueno, el deporte es una de las cosas que siempre nos interesa. Quería primero hablar un poquito de su acercamiento al deporte y de su propia trayectoria. Usted era deportista de joven, ¿sigue siendo deportista ahora o siempre se ha metido más bien por el lado de la dirigencia?
No, fui deportista cuando joven. Yo jugaba rugby por el Stade Français y después tuve una lesión grave que hasta el día de hoy la tengo. Sin embargo, practico deporte, sigo jugando tenis ahora. Y el año 84 me invitaron en la Universidad Católica a pertenecer al directorio de la rama de rugby de la Católica. Ahí comencé, llegué a ser presidente de la rama, después fui tesorero de la Fundación del Club Deportivo de la Universidad Católica. Fui 12 años presidente de la Federación de Rugby. Y después, hace 12 años, que desde el 2004 que estoy con Neven como director y como vicepresidente en esta larga y exitosa campaña que hicimos con Neven para sacar un poco la imagen que había tan fea del deporte olímpico.
Sí, porque la verdad que el deporte olímpico y la dirigencia, más que, bueno, el deporte olímpico por consecuencia, pero básicamente la dirigencia del deporte olímpico pasó por un periodo bien, bien oscuro, oscuro en todo sentido, desde el manejo de las platas hasta la falta de transparencia, la cantidad de conflictos internos que tenía. Eso, uno llegaba a tener la impresión de que era como consustancial a la dirigencia deportiva, como que uno decía, bueno, si los dirigentes deportivos son así. Es como mucha gente hoy día dice, no sé, habla de, bueno, prefiero no ejemplificar en realidad, pero uno asumía que ella era parte del costo de tener dirigentes deportivos, era que tuvieran esas características. ¿Cómo cambió eso?
Bueno, lamentablemente el costo lo sufrimos muchos, de los cuales fueron pocos y fueron bien pocos realmente los que nos hicieron sufrir esa imagen, esa mala imagen. Y bueno, se dio en un momento dado, después de Sergio Santander, Navarrete, después Eitel, y finalmente llegó Neven, y costó muchísimo, no fue fácil. Durante un año, internacionalmente, Chile, el Comité Olímpico de Chile no era recibido ni siquiera por audiencia, ni siquiera en ese momento era presidente de ODEPA, un mexicano, Mario Vázquez Raña, y durante un año no recibió a Neven, simplemente. Hasta que de repente le dio.
Estábamos marginados, completamente marginados.
Estábamos marginados, bueno, hubo actos de corrupción, de público conocimiento, no es necesario recordarlo, y que mancharon la imagen de los dirigentes chilenos, y ahí estábamos todos metidos en el saco, pero el lado bueno es que sacamos adelante. Primero ingresó Neven en el comité ejecutivo de ODESUR, en la parte sudamericana. Después entró en la Panamericana, en ODEPA, y hoy día, haciendo raya para la suma, es presidente de ODEPA, que a partir del sábado pasado se llama Panam Sport, y miembro COI, que quizás es lo más importante que puede alcanzar un dirigente en el mundo, ¿no?
O sea, de estar fuera de la Organización Olímpica Internacional, estar absolutamente al margen, hoy día uno de nuestros dirigentes forma parte de esa organización. ¿Pero qué ha pasado con el deporte mismo? Con el trabajo que se hace con los deportistas. Les recuerdo, estamos conversando con Miguel Ángel Mujica, que es el nuevo presidente del Comité Olímpico de Chile. ¿Cómo podría usted caracterizar la situación del deporte olímpico chileno hoy?
Bueno, el deporte olímpico ha tenido desde el 2004 un incremento de una inversión importante, pero por supuesto que insuficiente. Nosotros estamos muy lejanos de países tan desarrollados dentro de nuestra región como Colombia, que es lo más grande que hay en términos de desarrollo, teniendo presente que Brasil y Argentina siempre estuvieron adelante nuestro, ¿no? Pero en los últimos 10 años, Colombia ha tenido un plan de desarrollo, un plan estratégico y una inversión. Solamente, por ejemplo, le puedo dar el dato de que en la región de Antioquia, capital Medellín, la inversión en deporte de alto rendimiento es de $120 millones. Nosotros, aquí en Chile, el deporte de alto rendimiento recibe al año $20 millones. O sea, estamos muy distantes, estamos muy lejos. Pero aún así hemos tenido un incremento en la inversión. Y no solamente un incremento, sino que también nuestras medallas se han vestido muchas de oro, de bronce. Ahora último tuvimos los famosos segundos Juegos Sudamericanos de la Juventud, donde alcanzamos 88 medallas y sacamos un destacado lugar detrás de Brasil y Argentina, pero ahí nomás, no tan lejos. Y por lo tanto hemos ido increciendo en la actividad deportiva. Lo que pasa es que lamentablemente la gente nos mide con resultados que son muy distantes de los nuestros, de nuestros planes, quiero decir, en el sentido que la gente nos mide por los Juegos Olímpicos. Y realmente nosotros, la derivada del Juego Olímpico tiene que venir por lo que es los Panamericanos. Los Panamericanos, para nosotros, nuestro norte principal. Y los oros de los Panamericanos resultan ser después, a lo mejor, un buen tercero o cuarto lugar en un Juego Olímpico.
Miguel Ángel, quería volver un poco sobre el tema de la dirigencia, porque está muy, muy, va muy de la mano la calidad de los dirigentes con los resultados. No son directa, no hay una relación de causalidad directa. Uno puede tener dirigentes increíbles, pero si no tienen a los deportistas, bueno. Pero si tienen los deportistas y no tienen los dirigentes, tampoco se logran los resultados. O sea, hay una dependencia mutua. Y cuando vemos episodios que a lo mejor era mucho más simple en realidad de lo que uno suponía, pero episodios como el reciente con el equipo de ciclismo que iba a viajar a la fecha del Mundial de Ciclismo en Manchester, que finalmente no pudieron viajar. ¿Qué pasó ahí y finalmente cómo se ha resuelto?
Bueno, estas son cosas de falta de comunicación, porque hay veces que hay que recordar que los dirigentes no estamos 24/7, nosotros somos voluntarios, así como hay unos que están en el hogar de Cristo, nosotros somos voluntarios del deporte y bueno, estamos en nuestro trabajo, y en ese momento no había ningún dirigente que decidiera, y el gerente técnico, ante la imposibilidad de ver que le faltaban algunos fondos, en vez de solicitarlo, dijo, prefiero no viajar. Entonces uno ve de alguna manera esa una situación irresponsable, porque más que mal el no viajar significa que va a bajar en el ranking, y todo este ranking tiene que ver con la posibilidad de ir a los Panamericanos en Lima 2019, en fin. Esas cosas muchas veces a veces escapan, y los que están en el día a día, que son el gerente general, el gerente técnico de una federación, requiere a veces de una política pública distinta, interna, que a veces no se presenta. Bueno, y este caso fue así, la decisión no la tomó ni el presidente de la federación ni el dirigente que venía más abajo, sino que la tomó un gerente.
¿Pero por qué faltaban los fondos?
Los fondos no faltaban. Lo que pasa es que ellos, primitivamente, al principio de año, decidieron ir a Canadá, al que van a ir finalmente.
Uh-huh. A la fecha que es en un par de semanas más.
En un par de semanas más. Uh-huh. Y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, ellos decidieron hace 3 semanas atrás cambiarlo por Manchester porque estaban teniendo buenas marcas. Incluso me decía el presidente que habían tomado control 2 días antes de viajar y habían visto que estaban décimos en el mundo con las marcas que estaban cumpliendo aquí en el velódromo de Peñalolén. Sin embargo, decidieron ir, y todo ese traspié, todo esto tiene una mecánica y una dinámica que no es simplemente cambiar que mañana voy a Canadá y hoy día me voy a Manchester. Y hay costos distintos, incluso nosotros le damos unos viáticos para que ellos se vayan y ellos se busquen su alojamiento, pero ya era tan tarde en ese momento que tuvimos que nosotros contratar los alojamientos directamente y pagarle el hotel. Cosas de esas que significan que por un lado tiene mayor costo, porque no era el hotel indicado primitivamente que debieran haber ido. Y al cambiar del hotel hubo cambios de costos y subieron los costos por un lado. En fin, y todo eso se tradujo que el último día, en vez de tener $4,500 para el sobreequipaje de la bicicleta, tenían 3,000. Y bueno, era cosa de solicitar $1,500 más. Y aunque suene duro, pero por $1,500 no viajaron. Entonces, quien toma la decisión que por $1,500 se bajan es un gerente que no está en condiciones de haberla tomado la decisión.
Ahora, ¿él le va a pasar algo a él? ¿Va a haber algún tipo de sanción o de resolución de parte del propio Comité Olímpico o de la Federación?
La Federación asume el error. Nosotros se lo hicimos ver, tuvimos una reunión ayer precisamente y quedó claro que esto es una falta de comunicación a nivel dirigencial y a nivel también gerencial, porque esto podrían haberlo resuelto también nuestros gerentes, los gerentes de ADO Chile.
Ahora, es lamentable porque, probablemente vamos a ver, de hecho en Canadá, cómo les va, y en la fecha del Mundial que se va a realizar acá en Chile también, pero es lamentable porque, como usted dice, el ciclismo chileno está pasando por un buen momento. Entonces, que pase esto con ellos, claro, uno dice, bueno, ¿qué queda para el resto, para los que están en el proceso, digamos, mucho menos adelantado?
Bueno, pero es que eso tiene que ver con la inversión, con la consulta primitiva. La inversión en Chile no da para tener profesionales del deporte. Estamos en una situación media marrón, como dicen los argentinos, entre profesional y amateur. Entonces, quizá, o sea, a lo mejor...
Chile, así en una frase, Chile no invierte lo suficiente como para tener deportistas profesionales.
Así es. Y tenemos entrenadores, por ejemplo, que hacen clase en un colegio en la mañana y en la tarde entrenan a unos seleccionados que van a una Copa del Mundo.
¿Cómo se corrige eso? ¿Es solamente un problema de falta de inversión por parte del Estado o también aquí hay un papel que el sector privado podría jugar de manera más comprometida?
Bueno, lo que pasa es que nosotros luchamos con un monstruo que es el fútbol, que en términos de cantidad se lleva, no sé, proporcionalmente el 80% de la inversión publicitaria que en Chile, y ese otro 20% no cubre, nunca, ni alcanza a cubrir realmente lo que no subsidia el Estado. Y por lo tanto, por un lado, tiene que incrementarse la inversión estatal, y por otro lado, evidentemente que este 2018 sin el fútbol y sin Rusia, a lo mejor nos va a ir mejor.
A lo mejor ahí el deporte olímpico tiene una buena oportunidad. Le queremos agradecer a Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico Chileno, por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Gracias, Miguel Ángel, que
gracias,
esté muy bien.
Pablo. Muchas gracias a ti.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Pulp con Common People.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. Still you never get it right. It's when you're stop it, oh yeah.
special on him. I think it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in grease will come out in the bath.
We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright.
Escuchamos a Pulp con Common People. ¿Se acuerdan ustedes de Alan Shearer? Alan Shearer es un jugador, era un jugador de fútbol inglés, del Newcastle, también seleccionado de Inglaterra, por supuesto. Y fíjense que ha vuelto a las portadas de la prensa por una confesión. Él confesó temor, y mucho temor, por su salud. ¿Esto por qué? Bueno, esto por los remates de cabeza, por los cabezazos o los muchísimos cabezazos que realizó durante su carrera como profesional y que lo han llevado a la obligación de hacerse una serie de exámenes para ver, bueno, cómo está efectivamente su estado de salud. Y dice lo siguiente, este hombre tiene 47 años, es muy joven. Los resultados, dice Alan Shearer, son aterradores. Tengo una memoria pésima. No sé si será porque nunca escucho, pero tengo realmente una memoria terrible. Cuando llegas a ser jugador de fútbol profesional, dice, esperas que años más tarde en tu vida vas a tener problemas de espalda, en las rodillas, en los tobillos, y bueno, todo eso lo ha tenido. En lo que jamás había pensado es que el fútbol podría causarme problemas en el cerebro. En sus 18 temporadas en la Premier League, sumó 260 goles y era conocido como un gran rematador de cabeza. Y bueno, por lo mismo decidió realizarse estos exámenes. Dice que las autoridades del fútbol, desgraciadamente, han sido reticentes a buscar respuestas a este problema. Es una situación de la cual se ha hablado, a diferencia del... Se ha hablado muy poco, a diferencia del fútbol americano, donde el tema de los golpes en la cabeza es de preocupación permanente. Y cada vez que un jugador tiene, aunque sea un golpe mínimo, tiene que hacerse los exámenes y tiene que declararlo ante su club, y el club tiene que informarlo además ante la organización del fútbol americano. Y por lo tanto se le da muchísima seriedad. No siempre ha sido así. Esto es un tipo de medidas más bien reciente. Recién el año 2016, la propia Liga Profesional de Fútbol Americano aceptó y reconoció ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos que había efectivamente un vínculo entre las conmociones cerebrales que sufren los jugadores y la encefalopatía traumática crónica, que es una enfermedad cerebral degenerativa. Claro, esto por los golpes reiterativos de cabeza en el fútbol americano. Allá probablemente en ese deporte los golpes son mucho mayores y más frecuentes, pero hay una gran diferencia. Usan casco. Y el golpe de cabeza, el cabezazo, el golpe de cabeza a la pelota, de todas maneras es bastante violento y sumados a muchísimos golpes en los entrenamientos, muchísimos cabezazos en los partidos. Esto, por supuesto, esta acumulación puede llegar a generar un daño, como aparentemente es el caso de Alan Shearer. Dice que por cada gol que marqué con la cabeza, realicé 1,000 en los entrenamientos. Ese es el tema. Y esto me pone en un gran peligro si realmente existe una relación entre los cabezazos y los problemas en el cerebro. El fútbol es un deporte duro, es un deporte brillante, dice Shearer, pero tenemos que tener la certeza de que no sea un deporte que mate. En febrero pasado, un estudio conjunto del Hospital de la Universidad de Londres y el Hospital Nacional Británico de Neurología y Neurocirugía demostró que los riesgos de sufrir una enfermedad neurológica y demencia eran mucho más elevados para los futbolistas que para el resto de las personas. Así que Alan Shearer está preocupado y la verdad es que tiene mucha razón en estar preocupado.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, hay una foto que es bien dramática. Muestra a un rinoceronte en Kenia que... Está un rinoceronte que está con su cabeza, o sea, está acostado, con su cabeza como gacha o agachada y su hocico como enterrado en el polvo, enterrado en la arena. Está vivo, pero es una imagen tan elocuente para mostrar qué es lo que pasa con el último de los ejemplares machos del rinoceronte blanco del norte. Es una imagen que se volvió viral en Twitter, porque, claro, de alguna manera es la imagen de la extinción. Imagínense, el último macho. Un macho que además ya a estas alturas no es capaz de procrear. Por lo tanto, cuando muera este rinoceronte de nombre Sudán, va a morir también la especie, o va a comenzar a morir la especie, porque van a quedar solamente hembras. Sudán vive con las últimas dos hembras de su especie en una reserva de vida salvaje en Kenia. Y los científicos están haciendo todo lo posible por desarrollar técnicas de fertilización in vitro que permitan mantener su linaje vivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, es una especie, la de los rinocerontes blancos, absolutamente devastada por los cazadores furtivos, traficantes y también las guerras que han tenido lugar en su entorno natural, que son Sudán, Chad, República Centroafricana, Congo y el norte de Uganda. La imagen del rinoceronte de Sudán no está en sus últimos días necesariamente, pero sí está en las postrimerías de su vida, sin duda. Fue posteada en Twitter por un biólogo de nombre Daniel Schneider de Boston y que, bueno, siempre resalta cuáles son las especies amenazadas. Su mensaje ha sido retuiteado decenas de miles de veces. Y bueno, Sudán ya era muy famoso. Protagonizó un documental de la BBC que se llamaba Sudán, el último de los rinocerontes, que había sido emitido este año. Y una curiosidad, había entrado a Tinder. Claro, entró a Tinder para recaudar dinero para la investigación de técnicas de reproducción asistida, las que podrían eventualmente salvar la especie. Y en su perfil dice lo siguiente: no es que quiera ser directo, pero el destino de mi especie depende literalmente de mí. Tiene 44 años este macho, Sudán. Sus compañeras no han podido procrear, especialmente por la avanzada edad. Y él había sido transportado junto a otros tres rinocerontes desde la República Checa a Kenia en el año 2009 con la esperanza de que fuera más fácil procrear en suelo africano. Hoy tiene que ser vigilado por guardias armados en la reserva de Ol Pejeta allá en Kenia. Sudán entonces vive sus últimos días y desgraciadamente parece que su especie no va a sobrevivir mucho más. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Carta Notable con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy. Éramos unos niños. Sí, pues. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga, con Stipicic. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Y nosotros nos juntamos el día lunes, aquí en Aire Fresco, a las 6 de la tarde en punto. Sigan en la compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Que tengan un gran fin de semana. Chao.